El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lubín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lubín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio. Y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. El doctor Julio C. Hernández Correa, que es catedrático del Departamento de Economía Agrícola de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez, recibió una subvención de $200,000 del Departamento de Agricultura Federal, que tiene dos componentes. Primero, crear un banco de datos de estadísticas agrícolas basadas en investigación que faciliten la accesibilidad de esta información a los estudiantes y profesores universitarios que quieran utilizar esos datos. Y segundo, crear un sistema para evaluar la seguridad alimentaria en Puerto Rico. Sobre eso hablaremos en Foro Colegial y le damos la bienvenida al profesor Hernández. Saludos, doctor Hernández. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido nuevamente a Foro Colegial.
Saludos, María. Muchas gracias por la invitación y gracias por abrir el espacio a mí, al Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural para presentar nuestro proyecto.
Gracias nuevamente por estar con nosotros, porque cada vez que están en Foro Colegial son proyectos tan, tan interesantes y pues relevantes para todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la agricultura, los datos agrícolas de Puerto Rico. Antes que me explique del proyecto, profesor, ¿qué representa para usted recibir esta subvención de $200,000? Sé que usted ha recibido, ¿verdad?, varias subvenciones, pero me imagino que cada cual es importante y especial por el trabajo que ustedes le ponen a desarrollar esa propuesta.
Bueno, para mí es bien, bien importante y le agradezco a NIFA la oportunidad que me da a mí, que los compañeros del departamento, de subvencionar este proyecto. Este proyecto yo llevo ya 5 años pensándolo y ahora fue que me senté recientemente y escribí la propuesta y la sometí, y ellos la vieron con mucho agrado y le interesó. También hace como para el 2018 yo había tenido la oportunidad de ir a Guam, y allí me había reunido con unas personas, unos National Program Coordinator, que me habían reforzado la idea de que este proyecto era necesario y de que ellos querían hacerlos para las áreas insulares, no solamente para Puerto Rico y las Vírgenes, sino también para trabajarlo para las islas que están en el Pacífico, porque ellos querían monitorear principalmente cuando ocurrían huracanes, cuando ocurrían desastres naturales, monitorear que llegara suficiente alimento para satisfacer las necesidades de la población. Y en parte trabajamos esta idea con el fin de velar, ¿verdad?, por la seguridad alimentaria de la población de Puerto Rico, y más por toda la experiencia que pasamos con María.
Entonces, hablábamos en la introducción del tema que hay dos aspectos: el aspecto de la seguridad alimentaria y el aspecto de los datos. ¿Qué pasa con los datos actualmente y cómo ustedes quieren mejorar ese tipo de datos?
Primero, ¿verdad?, nosotros, el departamento ha hecho muchos acercamientos y se ha puesto a la disposición por ejemplo, del Departamento de Agricultura para mejorar las estadísticas agrícolas de Puerto Rico. Y es importante destacar que, aunque se están haciendo medidas para corregir los problemas y medidas importantes, pero Puerto Rico no tiene datos agrícolas agregados desde el 2015. Y eso es un problema para radicar propuestas, para tomar decisiones importantes aquí en Puerto Rico. En una medida más modesta, ¿verdad?, y que no es a nivel de todo Puerto Rico, Nosotros queremos rescatar y proteger lo que son los datos de investigaciones agrícolas en Puerto Rico. Entonces, nosotros, esta propuesta, uno de los componentes es tomar todos estos bancos de datos que se realizan principalmente en la Estación Experimental Agrícola y ponerlos en un storage, en un acervo público que esté en línea, que esté accesible para los estudiantes de agricultura para estudiarlo. Eso es bien importante para nosotros los investigadores porque casi todas las publicaciones en revistas arbitradas piden que esos bancos de datos que se recogen se guarden y que estén accesibles al público. Entonces, este banco de datos pues, cumple esa función de tener estos bancos de datos accesibles y de proteger estos datos, ¿verdad? Porque muchas veces esos bancos de datos, si no se protegen, se retira el investigador, se pierden. Entonces, aquí lo que estamos buscando es crear una protección para todo ese trabajo que se hace acá.
¿Qué conllevaría, doctor Hernández, ese crear ese acervo público? ¿Es una plataforma existente o ustedes harían un programado para crear una plataforma nueva? O sea, ¿cómo sería ese proceso?
Sí, nosotros vamos a crear unos programas nuevos. Estamos en el proceso de contratación de empresas de programación. Si alguna nos escucha y está interesado, pues me puede escribir a mi correo electrónico julio.hernandez3@upr.edu. Pero estamos ya en contacto con otras compañías para pues, se va, va pa, pasa primero evaluación de cuántos son los precios que tiene cada compañía y en cuánto hacen cada trabajo. Y próximamente vamos a empezar con la fase de construir las aplicaciones y programar las aplicaciones para crear estos bancos de datos y crear unas aplicaciones para evaluar la seguridad alimentaria en Puerto Rico.
¿Con qué sería lo primero que se nutriría este programado? O sea, usted me dice, ¿verdad?, esta carencia del 2015 de estadística. Sin embargo, por ejemplo, nosotros acá en el recinto universitario de Mayagüez, pues hemos hecho una serie de investigaciones, ¿verdad?, en todo tiempo. Eso no para. ¿Cuál sería el orden de prioridad para nutrir esta plataforma?
Pues lo primero que vamos a trabajar pues son los bancos de datos de investigaciones, que de hecho es la parte más fácil porque es solamente hacer un depositorio y crear estos espacios donde vamos a poner los datos, los bancos de datos, pero la segunda fase pues es crear las aplicaciones para evaluar la seguridad alimentaria. O sea que primero tendríamos disponible esos bancos de datos de las investigaciones.
Y esos bancos de datos, ¿quién podría tener acceso a ellos? Porque sí, aquí en la universidad, ¿verdad?, investigáramos estudiantes, profesores, pero se me ocurre pensar que hay otros constituyentes que también necesitarían esa información. ¿Cómo va a ser el acceso?
Pues el hay que diferenciar de que hay unos bancos de datos que tienen información que son sensitivas, principalmente los que trabajamos en economía agrícola y sociología rural también, porque cuando tú estás bregando con personas, ahí está todo lo que es IRB y lo que es protección a los sujetos, ¿verdad? De investigación. Y eso, pues, tienen que pasar por un proceso de filtro, de que no se ponga ninguna información que sea confidencial, etcétera. Pero los otros bancos de datos que son que recogen datos sobre la naturaleza y sobre experimentos que se hacen con plantas, pues esos datos son mucho más fáciles de compartir porque no tienen información confidencial de personas.
¿Me
Pero
podría, doctor Hernández, me podría dar algunos ejemplos de, ¿verdad?, de algunos de esos datos, estadísticas que vendrían a formar parte de esa plataforma?
sí, por ejemplo, recientemente que usted me cubrió para ese proyecto de investigación. Nosotros hicimos un proyecto de investigación sobre trabajadores en la industria de carne aquí en Puerto Rico y principalmente lo que pasó con respecto al COVID. Entonces nosotros fuimos al field y recogimos información en el campo, en las plantas de procesamiento de carne y en las fincas de carne aquí en Puerto Rico, cuál había sido la reacción de los trabajadores, cómo se habían protegido del COVID, qué medidas habían tomado sobre el COVID. También se tomó información sobre las empresas, cómo las empresas reaccionaron a la pandemia y cómo las empresas, qué medidas tomaron y cómo reaccionaron esos trabajadores. Esa información, pues, por ejemplo, va a estar disponible en este depositorio. Entonces, pero no se va a identificar ni el lugar, ni se va a identificar el trabajador tampoco, ¿verdad? Pero va a haber una información disponible sobre la respuesta de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, esa información es una información bien rica, tiene muchísimos campos de información ese banco de datos, y nosotros publicamos parte, pero existen otros componentes que fácilmente un estudiante de maestría pudiera usarlo para su tesis, o un estudiante de bachillerato pudiera hacer otra investigación de una de las áreas que están contenidas dentro de esos cuestionarios.
¿Cuál es la línea de gerencia de tiempo de este proyecto? ¿Qué va a estar pasando, digamos, ya en el semestre de enero a mayo?
Sí, pues de enero a mayo vamos a estar en la parte de contratar las compañías y se espera que ya se termine esa fase y empecemos a la parte de recopilar los bancos de datos para entonces, tan pronto esté la primera programación, pues subirlo. O sea que tenemos dos fases que van corriendo paralelas, que es la parte de terminar con la parte de contratación y en adición a eso, empezar a recoger los datos de las distintas investigaciones de los compañeros. Entonces, la próxima fase sería ya para el próximo año académico, empezar a trabajar con el diseño de la parte de seguridad alimentaria. Entonces, y también trabajar con uno de los componentes de eso, dado que Puerto Rico no está publicando datos de producción agrícola, nosotros estamos diseñando un índice sobre producción agrícola en Puerto Rico para poder seguir lo que está pasando con la producción agrícola sin necesariamente tener esos datos de producción, sino usando otros indicadores de producción agrícola, poder tener una idea de qué está pasando con el sector agrícola aquí en Puerto Rico.
¿Cuál es la expectativa de ese repositorio inicial con relación a las investigaciones que se hacen en el recinto universitario de Mayagüez? ¿Ustedes escogieron como una fecha en particular, de tal fecha, vamos a incluirlo en el repositorio, o aspiran a incluir pues todas las investigaciones relacionadas en el campo de ciencias agrícolas?
Lo que aspiramos es incluir lo más que se pueda, principalmente porque hay muchos estudios que se hicieron, que son históricos, que son importantes también, y hay datos que se pueden, que son secundarios en esas investigaciones que también pudieran ayudar, por ejemplo, datos de precipitación, de temperatura, que se hacen en las distintas investigaciones, se pueden usar para hacer un mapping de lo que pasó históricamente. Y eso pudiera servir a otros investigadores para hacer otro tipo de análisis, ¿verdad? Entonces, y por ejemplo, de suelo también, de lo que es calidad de suelo, la parte de distribución, los tipos de suelo. Puerto Rico, de los 13 tipos de suelo que existen en el mundo, Puerto Rico tiene la mayoría de los tipos de suelo, yo creo que tiene 11 de los 13 que hay. O sea que Puerto Rico tiene una riqueza dentro, en el espacio, en nuestro espacio territorial, es bien amplia, ¿verdad? Eso yo espero, ¿verdad?, que se refleje en estos bancos de datos que nosotros vamos a recoger.
Le deseo mucho éxito, suena bien interesante. Y una vez esté ese repositorio, esos datos, ¿está accesible para solamente la academia o hay otras personas que pueden
No,
acceder?
va a estar totalmente público
Ok,
y
open.
eso es, yo trabajé hace un tiempo en la Junta de Planificación y mientras yo trabajaba en la Junta de Planificación los datos se vendían antes de yo llegar. Cuando yo llegué, los bancos de datos y las aplicaciones, todo, yo lo puse público en la internet. Y todas las publicaciones históricas desde el 50 hasta la fecha que yo estaba, que fue hasta el 15, se pusieron en internet. O sea que yo creo y soy fiel defensor de que las estadísticas y los datos tienen que estar disponibles para quien lo quiera usar y lo pueda usar, ¿verdad? Y lo mismo para los datos agrícolas. Me gustaría, si es posible, hablar un poquito de la parte de seguridad
Claro que
alimentaria,
sí,
¿verdad?
tenemos el tiempo para entonces tocar esa parte. ¿Qué conlleva, profesor?
Si uno mira lo que es la definición de seguridad alimentaria, uno es disponibilidad, uno de los componentes, ¿verdad?, principales es disponibilidad física de alimentos. El segundo componente es acceso económico y físico a los alimentos, utilización de alimentos, que es un poco más biológico, y la estabilidad de los sistemas de producción y distribución de alimentos. Entonces, este proyecto atiende tres de esos cuatro campos que tiene la seguridad alimentaria. Mira la parte de disponibilidad, de acceso físico y de estabilidad de los sistemas. Y principalmente nosotros vamos a usar los datos de importación de alimentos en Puerto Rico. Esos datos están disponibles desde el 2002 y vamos a ver cómo se... ¿Qué factores afectan esa distribución de alimentos en Puerto Rico? Principalmente, ¿qué está pasando con el arroz, que es uno de los principales alimentos de consumo? Es el segundo alimento en términos calóricos, de importancia calórica en Puerto Rico. ¿Qué ha pasado con el precio de ese arroz? ¿Ha aumentado demasiado, ha aumentado poco? ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, ahora mismo hubo una crisis aviaria en Estados Unidos y todos los precios de las carnes de las aves y los huevos aumentaron sustancialmente. Los huevos fue como 50%. Entonces, que permita al público ver, hacer ese mapping, llevar qué ha pasado con esos precios de los alimentos. Si se han aumentado demasiado, si han aumentado poco, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Entonces, hay un banco de datos que es riquísimo y lo recoge lo que es External Trade de Estados Unidos, de la Oficina del Censo, y lleva un registro al detalle de cuánto alimento entra en Puerto Rico en las distintas categorías. Entonces, nosotros vamos a usar ese banco de datos para ver qué es lo que está pasando, cuántas calorías entran, si esas calorías parean con la población que nosotros tenemos, y principalmente qué es lo que está pasando en términos, si está llegando la suficiente comida, si hay problemas de interrupción en los alimentos aquí en Puerto Rico, como pasó con el huracán María.
Profesor, ¿y esto que ustedes plantean es completamente nuevo? ¿Nunca se ha hecho en Puerto Rico?
Nosotros publicamos un artículo con datos del 2013, pero solamente usando un año. Hicimos esta evaluación, fue para ese periodo, pero nosotros queremos que sea un banco de datos que esté constantemente haciendo la evaluación y que lo esté haciendo en tiempo real. O sea, que nosotros podamos ver qué está pasando en el mes de noviembre, por ejemplo. Y
Esto
ver si hay...
puede ayudar hasta para decisiones de política pública en el sector agrícola de Puerto Rico, ¿cierto?
Claro, y también en la parte de alimentación en huracanes, cuando hay desastres naturales. si hay suficiente comida para distribuir en la población, cuánto tiempo dura la comida que nosotros traímos. Ese tipo de evaluación, esta página la va a permitir hacer.
¿Y cuál es entonces la línea de tiempo para este otro proyecto?
Estamos esperando ya para este semestre, este próximo año académico que viene, 23-24, no, sería para el 24-25 que salgan estas aplicaciones como tarde. Yo espero que sea un poquito antes, ¿verdad? Pero como tarde para ese, que sería el último año del proyecto.
Y en este caso también ustedes, ¿verdad? Subcontratan compañías para que le ayuden a desarrollar estas aplicaciones, me imagino también de plataforma abierta.
Sí, claro. Nosotros estamos en ese proceso de contratación de compañía, pero ya tenemos unas compañías que están interesadas en proveer el servicio y son compañías que ya han trabajado con la universidad o que han trabajado en el sector privado, y nosotros estamos confiados de que va a salir un producto bien, bien bonito y útil para la población en general. Yo ya con otros programadores, mientras yo estaba en la Junta de Planificación, yo hice como cinco aplicaciones que todavía las tiene la Junta de Planificación, y fueron las primeras aplicaciones sobre economía de Puerto Rico que se crearon. Pero a mí me interesa llevar ese conocimiento que yo adquirí en la Junta aquí al área agrícola y poder ver esto, principalmente esta parte de inseguridad alimentaria que es tan sensible para el pueblo de Puerto Rico.
Y yendo un poquito más allá, ¿verdad? De la subvención, 200 mil dólares, ¿verdad? Una buena subvención, aunque los proyectos pues también son de gran envergadura. Después me imagino que se visualizará formas también de obtener fondos externos para darle continuidad a esos proyectos buenos que van a quedar.
Claro, una de las cosas que estamos procurando en la parte de programación es que el programa pueda seguir trabajando solo aún cuando termine la subvención, y que no requiera revisiones de programación continua, ¿verdad? Porque eso requeriría presupuesto adicional y ese tipo de cosas. Y estamos pidiendo eso a las compañías que están sometiéndonos las cotizaciones. Pero sí, mientras la idea es expandir esto, como nos pidieron en el USDA, hacia las áreas insulares que están en el Pacífico, e intentar llevar este proyecto a nivel nacional de Estados Unidos. Porque yo sé, esto se han hecho unos esfuerzos, pero no hay algo como esto. Y de hecho, cuando nos hicieron la revisión de la propuesta, nos mencionaron eso mismo, que este proyecto tenía unos potenciales para expandirse fuera de Puerto Rico y a otras áreas de los Estados Unidos.
Pues enhorabuena, ojalá y que sea de Puerto Rico para el mundo. Suenan proyectos muy importantes y muy interesantes, así que profesor, le deseo muchísimo éxito en este y todos los proyectos que tiene. Yo sé que tiene varios proyectos en el tintero. Así que las ondas de Foro Colegial, profesor, siempre están abiertas para ir amplificando los desarrollos de este y otros proyectos que usted tenga en agenda. Así que le deseo
Muchas
mucho
gracias,
éxito.
Marian. Se te
Sí,
agradece millón el
lamentablemente.
espacio y que nos permitas con tu público presentarle nuestros proyectos y que estén pendientes de los desarrollos que vienen en camino acá desde el colegio.
Gracias, vamos a estar pendientes porque son proyectos muy, muy interesantes. Lamentablemente no tenemos tiempo para más. Así que amigos y amigas, gracias nuevamente por su sintonía en este espacio de Foro Colegial. Los esperamos el próximo viernes en otra cita más con Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial. el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.